Esto es el panorama regional de noticias.
Santiago Cóceres, referente de la organización Trinchera Berkin, brindó detalles de cómo trabajan los diferentes colectivos y organizaciones para defender sus derechos.
Lo que fue lo que pasamos con, bueno, una compañera y camarada mía, Diana Zacayán, que fue luchar lo que fue su travesticidio, que tampoco se lo reconocía como un travesticidio, ¿no? Siempre respetando cómo cada persona travesti trans autopercibe, y ella decía, yo soy de travesti. Entonces, que se tenía que pelear un travesticidio. Para las chicas trans, transfemicidio. Siempre lo que hablamos de que siempre respetar desde su género autopercibido, desde su identidad autopercibida. Y la verdad es que costó muchísimo. Y sí, nosotros cuando estábamos ahí en Congreso también se nos cagaban de risa. Sin embargo, ganamos y pudimos y seguimos pidiendo justicia, porque la verdad es que el transfemicidio este, travesticidio este, es como que sigue pidiendo legislación y bueno, y todas esas cosas que se van sabiendo, pero costó un montón y se logró. Entonces yo creo que la verdad es que, más allá de que es verdad, muchísimas organizaciones, LGBTIQ, la verdad es que tenemos muchísimas diferencias, lo que son las políticas, distintas miradas, porque somos un grupo diverso y es lo más lindo es tener diferencias siempre. Entonces como que todo eso también, hoy por hoy, nos tiene que hacer una unión. Eso es lo que nosotros tratamos de llevar adelante, que haya una unificación completa. Y también estamos hablando con distintas activistas, varones trans, no binarias, maricas, que es una nueva identidad, también se está peleando muchísimo, que son personas no binarias, que no se sienten ni gay, ni lesbianas, ni nada. Entonces, si se autoperciben como maricas, de otros países. Así que también estamos por lanzar a nivel internacional la búsqueda de Tehuel, porque no perdemos esperanza de que en algún momento aparezca o lo encuentren, ya sea dentro del país o afuera del país. Esa es la mayor lucha que tenemos hoy por hoy. Y nada, la verdad es que no vamos a bajar los brazos, y cuesta muchísimo. Van pasando los días y es como que cada vez cuesta más hablar del tema, pero no tenemos que bajar los brazos en eso.
Santiago Cóceres, referente de la organización Trinchera Berkins, brindó detalles acerca del trabajo en red en todo el país en la búsqueda de Tehuel. El proyecto se llama Las Provincias Unidas por Tehuel.
La verdad es que nosotros nos hacemos la pregunta hace hoy exactamente 50 días de su desaparición. Y bueno, la verdad es que es muy triste informar de que todos los medios, canales televisivos, la verdad es que se están olvidando de que Tehuel todavía no está con nosotros y nosotras. Entonces la verdad es que es desesperante. Desde Trinchera Berkin somos un espacio de varones trans y no binarios, y la verdad es que estamos continuamente pensando, sabemos que a la calle no podemos salir por tema de pandemia que estamos atravesando a nivel mundial, pero sí podemos empezar a revolver las redes sociales, y eso es lo más o menos lo que estamos haciendo. Y la verdad es que hace unos días lanzando una mesa donde llamamos a todas las provincias del país a unir, que es las Provincias Unidas por Tehuel, para que la unidad sea un poco más fuerte. Y bueno, la verdad es que no nos olvidemos de pasar la foto de Tehuel por todos lados, y que realmente el Estado se haga presente, cosa que no lo está haciendo. La fiscal que salga a hablar, que salga a contar de cómo va el avance, o si queda estancado, y el porqué del caso de Tehuel, que no está haciendo y que tampoco tiene como no vemos las ganas que tenga de salir a dar una explicación, ¿no? Ah. Y el porqué no se hacen los refuerzos de las herramientas del Estado, porqué no se empiezan a plantear nuevos lugares de rastrillaje. La verdad es que el Estado está muy, muy, muy ausente, y bueno, es súper responsable de lo que estamos viendo hoy por hoy. Y bueno, nosotros vamos a seguir buscando la Tehuel, sea como sea y lo que tengamos que mover.
La organización Trincheras Berkins, uno de sus referentes, Santiago Cóceres, explicó su postura con respecto a las falencias que notan en la búsqueda de Tehuel, quien realiza una comparación con el caso M y lo que expresan desde esa organización que a Tehuel no lo buscan porque es trans.
La verdad es que eso no estábamos replanteando el otro día, justo estábamos hablando del caso M de esta niña y decíamos, claro, la vulneración que hay de derechos por ser pobre se sabe muy bien. Que es grandísimo en esta sociedad y a nivel de gobierno y Estado. ¿Qué pasó con el caso de M? Tuvieron que cortar la autopista y la verdad es que la gente se empezó a molestar y bueno, es ahí donde el Estado, podríamos decir, se hizo presente, pero a la niña M, ¿quién nos encontraba? Nosotros, el pueblo. Entonces, los que nos da muchísima bronca que haya pasado el tema con Tehuel, la ausencia total, que fueron los primeros 15 días, la verdad es que hicieron los rastrillajes, nosotros dentro de todo decíamos, bueno, están cumpliendo con lo que le están diciendo las familias, nosotros desde nuestra organización y nuestra mesa organizativa estamos en contacto con la familia de Tehuel, tratamos siempre de no ser tan invasores, pero a la vez acompañarlos en las decisiones que tomen y en lo que quieran ellos expresar y que sea expresado. Y bueno, la verdad que es, no sé, es como que nosotros siempre decimos, ¿por qué fueron 2-3 días enseguida encontraron a la niña y todo el revuelo que hubo? Yo vivo en el partido de Merlo, en ese momento íbamos y veníamos porque trabajo en el Ministerio de la Plata y veía movimiento de policías federales por toda la provincia impresionante y con el caso de Tehuel solamente se ubicaron ahí, en ese cuadrado, en ese diámetro y bueno, y de ahí la verdad es que se fueron y no volvieron nunca más. Es como la ayer estaba dando una nota justo a la mamá de Tehuel, sí, su hermana,
sí.
Y estaban diciendo eso, que ellas están desesperadas y que no saben cómo ya pedirles por favor de que lo empiecen a buscar, que lo sigan buscando, que no frenen y más que nada que no cambien la carátula porque no la idea es que no lo quieren seguir buscando más. Y entonces nosotros decimos, si Tehuel hubiese sido varón, sí, seguramente ya lo hubiesen encontrado. Si Tehuel hubiese sido un pibe de plata, seguramente lo hubiesen encontrado. Si Tehuel hubiese sido una piba de plata, seguramente ya la hubiesen encontrado. Entonces, ahí es donde marca tanto los que son la discriminación, no tanto por ser pobre, sino por ser trans. Y bueno, y eso lo vemos a diario con un montón de casos. El 1 de febrero tuvimos el caso de Lucho, un varón trans, que se suicidó la carátula se quedó como un suicidio en la cárcel de mujeres, acá en Los Hornos, en La Plata. Y la verdad es que ahí se quedó todo, y es como decimos siempre nosotros, no es un suicidio, eso es un crimen social. Pero bueno, y así creo que la verdad es que la vamos a tener que pelear muchísimo, y es por eso que agradecemos muchísimo quienes comparten esta noticia, quienes interesan así como ustedes en la radio, poder preguntar, poder hacer presente lo que es el caso de Tehuel. Ya 50 días, la familia, es impresionante cómo lo está sufriendo.
El maratonista chubutense Eulalio Muñoz, clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, estuvo en contacto con la mañana de Nacional.
Sí, bueno, la verdad que muy muy contento por estar ya a pasos nada más de lo que va a ser mi participación en los Juegos Olímpicos. Conseguí la marca mínima ya por el 2019, luego la rectifiqué el año pasado, en 2020, en Valencia, justamente donde corrí 2 veces el maratón de Valencia. Uh-huh. Y bueno, la verdad que muy contento porque, bueno, estamos, como te decía, a escasos meses de poder estar corriendo, no sé si la carrera más importante de mi vida o lo que irá de mi carrera deportiva. Así que, no hay más. Claro. El año máximo creo que siempre es estar en los Juegos Olímpicos, pero bueno, uno sí. Siempre anhela el poder seguir avanzando y poder estar nuevamente en los Juegos Olímpicos. Pero bueno, hay que estar acá, vivir el ahora y bueno, entrenando, como te decía, sí. Para, bueno, a pensar en lo que será el maratón olímpico que será en agosto. Bueno, yo en un principio jugaba al fútbol, como te contaba anteriormente, yo vivo en Esquel, pero soy de un pueblo que se llama Valjaina, que está a 95 kilómetros de acá, y jugaba al fútbol, el club del pueblo tuvo que cerrar, y bueno, justo la casualidad de que tenía un amigo policía que bueno, a él le gustaba salir a correr y me gustaba a entrenar, digamos. Y bueno, después me invitó a correr a una carrera en la cual me fue bien. Y bueno, es como todo, ¿no? Si a uno le va bien, como que dice, bueno, me dedico a esto. Y la verdad que, bueno, desde ese momento empecé a entrenarme para correr. Y bueno, después ya me tomé la decisión de venirme a vivir a Esquel, y es acá donde voy formando mi carrera de atleta. Bueno, fue en el Maratón de Valencia, en realidad esto fue en 2019, cuando todavía no estaba lo de la pandemia. Uh-huh. Para entrar a los Juegos Olímpicos ahora es un poco más complicado, porque te piden un índice de marca y te piden un puntaje. En su momento era la manera que te estoy contando, pero bueno, después al realizar tanta gente hizo la marca, que el índice es 2:11:30, decidieron que entre todos los que hacían por debajo de 2:11:30 iban directamente a correr maratón. Uh-huh. Yo esto lo conseguí en 2019, el 6 de diciembre de 2019, en el maratón de Valencia, y la verdad que súper contento, súper emocionado. Habíamos trabajado muchísimo, como te digo, yo corro de los 17 años y en ese momento hice mi mejor marca en mi tercer maratón, porque yo me dediqué a correr maratón en el 2019 recién. Debuté en Rotterdam, luego corrí en Buenos Aires, y bueno, el último maratón que hice en 2019 fue en Valencia, y la verdad que nada, súper contento por lo que había conseguido, que era la marca mínima, que hice 2:11:25, a escasos 5 segundos del índice para entrar a los Juegos, pero bueno, valía la marca para ya decir que estaba dentro del hosting. Sí, bueno, yo como te decía, yo soy de Huascaina. Bueno, en Huascaina la verdad que la gente es súper contenta. Todos, bueno, me hicieron un recibimiento, lo mismo acá en Esquel, donde resido hace ya casi 10 años. Uh-huh. Y bueno, acá también hay un chico, otro atleta también, que se llama Joaquín Arbe, también él consiguió la marca mínima para los Juegos Olímpicos del Maratón de Buenos Aires. Bien. Así que seríamos dos del mismo lugar que bueno, vamos a estar representando a la Argentina en el Maratón Olímpico.
Hoy, 30 de abril, se conmemoran los 44 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Radio Nacional Tartagal quiere rendirles un homenaje, y especialmente a Mercedes Porota Meroño, vicepresidenta de Madres de Plaza de Mayo, quien dejó de existir hace poco menos de 2 semanas. Mercedes Meroño, en una entrevista, decía:
yo soy Mercedes, en realidad soy María de las Mercedes Colás de Meroño. Yo me quedé 6 meses mirando la ventana, esperando que mi hija volviera. Y si salíamos los dos cuando íbamos a la plaza, a cualquier lado, dejábamos una nota a donde estábamos, porque siempre esperábamos que volviera. Es muy difícil vivir todo eso. Lo único que me acuerdo, que cuando se fueron, las palabras que dijo otra vez, el fascismo, no. De eso sí me acuerdo. Siempre pensé que la iba a ver aparecer, tenía un portón de verjas de hierro, que Alicia me decía: mami, acá estoy. Llegué. Y tenía una preocupación. En mi calle habían cambiado el tránsito. Yo decía: hoy cuando llega Alicia, como si hubiera llegado en un coche. Cosa de tonterías que uno piensa, ¿no? Va a llegar Alicia, y cómo va a llegar si estamos contramano. Vos fijarte qué tonterías piensa uno, ¿no? Y te puedo asegurar que lo pensé muchas veces. Y fue mi marido el que me dijo de las madres, que me puso el pañuelo en la cabeza, y llegué a la plaza con él y me senté en un banco, y una madre que nunca la vi ni nunca sé cómo se llamaba, nunca la pude ver después, porque entonces éramos muchas y no hablábamos demasiado entre nosotras, me dijo: ¿a vos quién te falta? Porque yo lloraba. Y yo le dije: mi hija, estaba sentada en un banco. Me dije: che, acá no se viene a llorar, ¿eh? Acá se viene a luchar, así que levantate y vamos. Y así empecé a caminar. Y se lo agradezco toda la vida, porque eso fue un cambio general en mí. En vez de ser una llorona, fui una luchadora. Y eso se lo debo a esas palabras que me dijo con tanta fuerza. Y esta madre que nunca supe ni cómo se llama.
La actitud es la clave para avanzar siempre. Así lo expresó el maratonista chubutense Eulalio Muñoz, en referencia a las exigencias en el ámbito deportivo.
Muchos años, como bien decís, son muchos años en este deporte, son muchos años de la constancia, de la responsabilidad, y todo eso yo lo encierro en una palabra que sería actitud, porque creo que la actitud en ese sentido es la clave para avanzar siempre, porque uno tiene que tener actitud a la hora de tomar decisiones, en el sentido de qué hago, qué no hago, qué como, qué no como. Uno tiene que mantener una actitud siempre positiva y siempre pensando en lo que vamos a querer para el final, ¿no? Que en este caso el final sería los Juegos Olímpicos. Claro. Así que en ese sentido la verdad que súper contento por lo que hemos ido trabajando, por lo que hemos ido logrando, y el año pasado también conseguí la marca mínima para estar en el próximo mundial de atletismo que se va a realizar en Eugene, Oregon, en Estados Unidos, el próximo año también, así que la verdad que súper contento, porque todavía no corro los Juegos Olímpicos, ya tenemos la marca mínima para estar en el mundial, que también es súper importante, uh-huh. Así que muy contento por eso. Sí, tal cual, es así. Así que muchas gracias por el contacto, y obviamente que el que quiere siempre va a poder, así que el que dice que quiere puede, y el que dice no puedo también, lamentablemente no va a poder, pero siempre hay que ser positivo y pensar siempre para adelante, así que un saludo a toda la gente ahí de Salta, y un saludo a todos los que están escuchando el programa.
Raúl Dahan, Ismael López y Pablo Durán forman parte de la banda Los Pomelos del Fondo. En el marco del programa La Mañana de Nacional en los Viernes Culturales, ellos hicieron música en vivo.
Y yo más o menos empecé en la adolescencia, pero a dedicarme hace como unos 5 años, 5 o 6 años que me dedico, que estudio por mi cuenta. Pero el estudio, sí, 5 años diría yo, 5 o 6 años. En realidad, como empecé yo con el folclore de adolescente, lo tengo incorporado, después también toqué hasta en bandas de cumbia, cuarteto.
Claro, sal.
Pero me gustaba mucho el rock a mí, entonces, mis canciones, las que yo hago, las llevo un poco para el lado del rock. Pero sin dejar también el folclore. Sí, hago canciones.
Siquiera.
No sé si será buena o mala, pero es algo que me salió.
Son canciones.
Corramos hoy este camino, apagará.
Y bueno, ahora estamos tocando acústico. Ajá. Y bueno, por eso yo ahora recién comencé a tocar con el cajón peruano. Y,
mira vos.
Pero cuando va bien. La batería empecé de los 13, 14 por ahí. Con una batería chiquitita, obvio.
Claro.
Que mi papá me lo compró de la nada así, y porque él toca el bajo. Con él tocamos, empezábamos a tocar así, él tocaba el bajo solo así, y yo lo acompañaba con la batería así, uh-huh, chiquito. Y bueno, y después ya como que ya me empezó a ir gustando, ya teníamos una banda entre la familia, digamos.
Ah, mira.
Entre los tíos, mis primos, así. Y nos juntábamos en Navidad o Año Nuevo y empezábamos a tocar. Y bueno, y después ya como que se fue haciendo más grande las cosas, uh-huh, fueron yendo a actualizando los instrumentos.
La batería también se
la
hizo más
grande. La batería se hizo más grande y bueno, ya de ahí, bueno. Después se desarmó, digamos, la banda, ya no se podíamos juntar. Y bueno, la cosa que después junté un par de amigos y armamos otra banda. Pero también se fumó todo.
Sí, claro, es difícil.
Y
es
bueno, difícil. Sí, duramos un par, hicimos un par de eventos así. Uh-huh. Y bueno, y después una vez había un evento solidario que nos juntamos con mi primo, otro primo más. Y bueno, nos juntamos con ellos. Y empezamos a tocar en mi casa y de ahí ya los conocí, hicimos amistad y ya estábamos los tres nomás, digamos.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Bueno, este instrumento yo lo conocí gracias a Raúl porque él tiene una y me mostró y cuando le escuché y vi que era fácil tocar, me pareció bastante. Ya tenía un poco de práctica con la armónica, pero ya hace mucho. Y bueno, como sé tocar el piano,
claro,
los teclados, me resultó fácil a mí. Fue como adaptarme de la guitarra al ukelele, por ejemplo. En cambio, en este,
claro,
me adapté del piano a la melódica.
A la melódica.
Y bueno, ahora estamos tocando acústico.
Ajá.
Y bueno, por eso yo ahora recién comencé a tocar con el cajón peruano. Y,
mira vos.
Pero cuando va bien. La batería empecé de los 13, 14 por ahí. Con una batería chiquitita, obvio.
Claro.
Que mi papá me lo compró de la nada así, y porque él toca el bajo. Con él tocamos, empezábamos a tocar así, él tocaba el bajo solo así, yo lo acompañaba con la batería así, uh-huh, chiquito. Y bueno, y después ya como que ya me empezó a ir gustando, ya teníamos una banda entre la familia, digamos.
Ah, mira.
Entre los tíos, mis primos, así. Y nos juntábamos en Navidad o Año Nuevo y empezábamos a tocar. Y bueno, y después ya como que se fue haciendo más grande las cosas,
uh-huh,
fueron yendo a actualizando los instrumentos.
La batería también se
la
hizo
batería
más grande.
La batería se hizo más grande y bueno, ya de ahí, bueno. Después se desarmó, digamos, la banda, ya no se podíamos juntar. Y bueno, la cosa que después junté un par de amigos y armamos otra banda. Pero también se fumó todo.
Sí, claro, es difícil.
Y
es
bueno,
difícil.
Sí, duramos un par, hicimos un par de eventos así. Uh-huh. Y bueno, y después una vez había un evento solidario que nos juntamos con mi primo, otro primo más. Y bueno, nos juntamos con ellos y empezamos a tocar en mi casa y de ahí ya los conocí, hicimos amistad y ya estábamos los tres nomás, digamos.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Bueno, este instrumento yo lo conocí gracias a Raúl porque él tiene una y me mostró y cuando le escuché y vi que era fácil tocar, me pareció bastante. Ya tenía un poco de práctica con la armónica, pero ya hace mucho. Y bueno, como sé tocar el piano,
claro,
los teclados, me resultó fácil a mí. Fue como adaptarme de la guitarra al ukelele, por ejemplo, en cambio en este,
claro,
me adapté del piano a la melódica.
A la melódica. Los pomelos del fondo. Esto fue el panorama regional de noticias. Edición Fernando Bautista. Locución Maximiliano Peralta, Joaquín Carrizo, Claudia Eslava. Dirección Juan Carlos Páez.